Pero hay mucho más razones para ser encontrados, ¿verdad? Cuando leímos esto, yo estoy seguro que muchas cosas nos pasaron por la mente. Pensamos en nosotros, pensamos en otras personas que han experimentado esto. Pensamos cuando en el hogar nos pusimos celosos, pensamos muchas cosas, pero yo quiero invitarles a reflexionar acerca de esto. Cuando partimos en el versículo primero del capítulo 15, la primera cosa importante que notamos allí es que Jesús y su mensaje cautivaba la atención de las personas. Las personas se sentían atraídos por él. Dice que la gente venía para escucharlo. ¿Cómo dice su versículo 1 ahí? Todos para oírle. Si usted va allí en el libro de Lucas, el capítulo 5, el verso 29, se va a dar cuenta que exactamente ocurre lo mismo. Cuando estaba en casa de Jacobo, vinieron fariseos y publicanos, gente que no eran creyentes, y publicanos y fariseos se acercaron para escuchar a Jesús. Ahora, Jesús y su mensaje atraía la atención de la gente. ¿Nuestro mensaje y nuestra persona atrae a los demás en nuestro trabajo? ¿Atrae a los demás en nuestras escuelas? ¿Atrae a la gente cuando estamos hablando de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y el conocimiento que tenemos de Dios? ¿La gente quiere escucharnos o la gente más bien se tapa los oídos? Nosotros tenemos que también fijarnos en la importancia de este detalle. La gente quiere escuchar, pero quiere escuchar a Dios. No quiere escuchar disparate. Por eso es importante tener un conocimiento claro acerca de la palabra de Dios, para que cuando la gente se acerque a nosotros, sienta que es Dios quien habla a través de nosotros. ¿Quién hablaba? Jesús hablaba, Él decía las cosas que su Padre le daba que dijera. Ahora, cuando Él le está refiriendo esta parábola, había pasado un tiempito cuando Jesús ya había dicho, miren, ustedes hasta aquí. Ahora yo les voy a hablar en parábolas. Y si entienden, bien. Y si no entienden, bien también, porque ya señales y maravillas he hecho delante de ustedes y no han sido capaces de creer. Y Jesús le da una enseñanza extraordinaria. En la primer parábola encontramos aquí que está hablando ¿de qué? De una oveja. ¿Qué es una oveja? Un simple animalito que se perdió. Yo recuerdo, las ovejas se ven bonitas, pero se ven bonitas en los comerciales de televisión. Yo quería participar cuando estuve en la Patagonia de ese proceso, porque en Cuba no tenemos grandes concentraciones de ganado. Incluso las ovejas son muy diferentes. Las ovejas nuestras no tienen mucho pelo como acá. Son peladitas. Y entonces nos llamaba la atención ver toda aquella oveja llena de lana. Y nos llamaba la atención que en 45 días ya los corderos estaban listos para comer. Y entonces yo quería ver cómo era el proceso. Y yo participaba con los hermanos hasta el punto que un día, después que los corderos se señalaban, eran castrados y señalados, se le ponía la marca del dueño en la orejita. Para mí era una cosa dolorosa, pero era práctica común entre ellos. Y la primera vez que fuimos con Yamir y yo, veíamos que la castración de los corderos era con los dientes. Para nosotros era bien raro todo aquello. Y no podíamos participar porque yo decía, no me animo, o sea, tengo fobia a esa cuestión de, no me gusta, me da asco. Entonces, pero igual era la cultura, y entonces participábamos con ellos, y cuando prepararon la comida, decían, no, pastor, esto siempre se le da a la persona invitada, y usted como ha recién llegado acá. Era fuerte para nosotros con Yo América, pero vivíamos esa experiencia. Pero seguíamos con los hermanos, que eran la mayoría, eran ganaderos, en aquel lugar. Lo más importante era tener muchas ovejas y muchas vacas. La gente de más peso y más importancia en el pueblo era el más vacudo y el más ovejudo. No sé si se usa en esos términos en español, pero el que más vaca tenía y el que más oveja tenía. Ese era el tipo importante. No era el tipo que iba a la universidad, ni el que la gente venía, trabajaba un tiempo acá en Estados Unidos, hacía mucho dinero, y cuando viraba lo invertía en vaca y en oveja para tener una mayor cantidad y ser más respetado. Pero la gente le daba una importancia tremenda, igual que como se le daba en tiempos de Jesús, a estos animalitos. Estos animalitos tienen una utilidad extraordinaria. El cuero lo usan para múltiples, le dan múltiples usos. Lo usan para hacer sogas para amarrar los caballos, lo usan para hacer asientos, lo usan para hacer paredes, para forrar ciertos lugares con protección para el frío. Bueno, mucho más en tiempos de Jesús. Y la carne del ovejo, en esos lugares donde hay temperatura fría, pues ellos comen mucha grasa porque tienen el mito de que mucho tejido graso protege. Hoy día no es necesario, si tiene frío te tiene que poner un abrigo. Pero en aquel tiempo, cuando no había muchos abrigos, pues la gente comía mucha grasa para librarse del frío. Por tanto, las ovejas no eran cualquier cosa. Ahora, había que estar al lado de las ovejas porque tienen muchos enemigos. El zorro, el león, los leones de dos pies, se enferma, un bichito lo pica y ya es un animalito bien sensible. Pero tiene un problema más grave, que las ovejas se pierden y después no saben regresar. Está hablando aquí Jesús de un animal que no tiene sentido de orientación apropiado. Su sentido de orientación es pésimo. Yo pregunto, hermano Victorino, si usted agarra un gato de aquí del templo y se lo lleva allá arriba a su casa y lo suelta, ¿el gato viene o no viene? Si usted agarra un perro, lo lleva de aquí y lo pone en su casa, ¿viene o no viene? Si agarra una persona y la lleva allá en Green Bay, donde están los que más lejos están, ¿viene o no viene? Pero se lleva una oveja de aquí y la cruza de la valla del puente y se pierde. Agarra por donde primero vea hierba. Ese animalito no tenía sentido de orientación. ¿Por qué se perdía la ovejita? Por su poco sentido de orientación, y se deslizó a un pastizal, a un lugar, y se perdió. Ahora, cuando se perdió la ovejita, tú te enteraste, se le hacía una marca, y tú dices, oye, hermano José, tú sabes que había una oveja por acá que no es del tipo que tenemos nosotros. ¿Qué hace el hermano José? Ah, voy a ir yo de aquí a allá por una ovejita si yo tengo aquí 99 ovejas más. ¿Usted va o no va? Piense un minuto. ¿Un par de kilómetros usted va o no va? Sí, allá la gente se metía, cruzaba el río a caballo y se subía una loma que era terrible a verificar si era la oveja que se me había perdido, la borrega, le decían, cuando era más chiquita, o el padrón, o el que fuera. Iban allá. Pero yo pregunto, ¿cuál es la alegría si tiene un montón ahí? Y venía el hermano Pablo contento. Oiga, pastor, gloria al Señor, encontré la borreguita que se me había ido. Estaba ahí abajo en lo de Manuel. Se me cruzó con lo de Manuel, pero le conocí por la marca. Y el estilo de pegársela al hombro, esos animales tienen un olor tan sucio, tienen garrapatas, muchas cosas, pero se lo pega al hombro y salen para la casa. Y ese hombre tiene una cara, una sonrisa de oreja a oreja, una cara de cumpleaños cuando venía con aquella ovejita. Y la ponía ahí hasta que le ponía sal en la mano para que no te me vayas más. Estaba feliz. Jesús pone este ejemplo, pero inmediatamente cuando se termina el ejemplo de la ovejita, dice, ¿quién de ustedes no deja la 99 en el desierto y va tras la que se había perdido? Porque ese animalito no tiene culpa, se pierde porque su naturaleza es de un animal que no tiene mucho sentido de orientación. Ahora, ¿cuál es la otra parábola que Jesús refiere? En segundo lugar, encontramos que se está refiriendo ¿a qué? A una moneda perdida en el 8. ¿Por qué se pierde la moneda? ¿Pero por qué se pierde? ¿Por descuido? ¿Los esposos le dejan un hoyo al pantalón, al bolsillo, y se sale? La moneda es un objeto inanimado. No tiene ni sentido de orientación. ¿Tiene voluntad para volver? No tiene voluntad. No tiene sentido de orientación, ni tampoco tiene voluntad. Peor que la oveja, porque al menos la oveja tiene patica y podía volver para atrás. Esa no tiene pata. Esa se perdió y se perdió. Ahora, ¿es culpa de la moneda que se haya perdido? Ya salió a mirar y dice, déjame dar una vuelta a ver si encuentro algún cajero o a ver si encuentro algún banco donde yo pueda estar rodeada de moneda. ¿Por qué se pierde la plata? ¿Cómo se siente usted cuando se le pierde un dólar? Se te perdió un dólar, se te cayó. ¿Usted no ha visto que usted se le cae una moneda? Yo no he visto que nadie se le cae una moneda y esa, ni mira para abajo. Lo primero que tú haces es mirar a ver de qué tamaño es. Si es una monedita de un centavo, por ahí puede que no te agache. Depende de dónde caiga. Yo recuerdo que allá los jóvenes hacían broma en el parque, amarraban un billete con un hilo medio transparente y lo ponían en un lugar así que pareciera que se había caído. Y tú veías a los viejitos que iban agarrando. Y los muchachos hablando y muertos de la risa. Y ya cuando se daban cuenta que disimulaban. Y había alguna gente que tú lo veías que lo... le pegaban el pie. Ven un billete, le ponen el pie y se agachan. ¿Usted no le ha pasado también que se le pierde un billete y de repente lo encuentra cuando más falta le hace? ¿No le ha pasado eso? Ya lo di por perdido, ya no tengo esperanza. Y de repente aparece, ¿y cómo se siente? Muchacho, qué alegría. ¿Y qué es lo primero que te da? Cuando llega una gente a tu casa que tú acabas de encontrarte $20 que se te habían perdido, ¿qué es lo que tú sientes así? Si viene una gente, tú te quedas callado. Jamás le cuenta eso. No ha abierto la boca, no te ha saludado y ya le está diciendo... Sabes que me había perdido, una alegría, muchacho, me encontré un billete de $100 que se me había perdido. Dice que la mujer limpia la casa. Hay gente que quita la cama y desarma lo que tenga que desarmar. Si es un poquito amante del dinero, más todavía. Desarme el armario, pero tiene que aparecer. Y si es que acaso alguien de la familia tiene que ver con eso, no, pero si yo lo dejé aquí. Y se forma una grande. Con una moneda. La gente se ocupa. Vemos, hermano, que en todos los casos, en estos dos casos que hemos visto acá, la solución, ¿cuál era? Buscar lo que se había perdido. ¿Sí o no? Yéndolo a buscar. No importa el costo que esto implique. Ay, ¿tú te vas a poner a hacer fuerza, hermano, para quitar esa silla por un billete que se te cayó ahí? No importa, yo la acomodo. ¿Es o no es? Pero no se termina ahí la cosa. Jesús sigue enseñándonos y nos está llevando a un punto en donde nosotros tenemos que reflexionar mucho más profundo. Y en tercer lugar encontramos ¿a qué? A un ser humano perdido. Y ahora aquí la cosa sí está más compleja, porque el ser humano tiene sentido de orientación, tiene voluntad y no es un objeto inanimado, es más animado de la cuenta. ¿Y cómo es posible que se pierda si tiene todas las cualidades que fueron las que causaron que los demás objetos se perdieran? ¿Por qué se perdió este joven? El hijo menor. ¿Por qué se perdió? ¿Quiere mirarlo ahí en su Biblia? También un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este muchacho se dejó llevar por su codicia. Se dejó llevar por su egoísmo de querer disfrutar anticipadamente de los bienes. Según la ley de Moisés, un hijo menor recibía un tercio de los bienes del padre, mientras que el primogénito recibía dos tercios. Vamos a leerlo allí en Deuteronomio. Deuteronomio 21:17. El hijo mayor, por ser primogénito, tenía la bendición de recibir tres tercios, mientras que el hijo menor solamente tenía derecho a un tercio de los bienes. Y era costumbre de que muchos padres dividieran anticipadamente la herencia, como se ocurre hoy en día. para que no se peleen los hijos. Y ellos le daban la parte que le correspondía a cada cual, y entonces se retiraban de la actividad financiera y de estar controlando los bienes, pues decían, bueno, ellos ya se pueden desenvolver con esto. Eso era común que ocurriera. Lo que no era común que ocurriera es que un hijo menor, irrespetando la autoridad del padre, le dijera, dame los bienes. No encontramos en la Biblia casos de un hijo menor yendo donde estaba el padre a pedirle estas cosas. Él no estaba tomando en cuenta la autoridad del padre como cabeza de familia. Él estaba dando muestra de una inmadurez extraordinaria y este muchacho tomó decisiones que tenían un peso sobre su vida. En este caso, nosotros no encontramos aquí en ninguna parte que dice que el padre fue a buscarlo. ¿Qué pasó con este entonces? ¿Se fue? ¿Se perdió? Aparentemente estaba ahí perdido. Y no dice la Biblia que el padre le mandó a buscarlo. Ni tampoco se levantó y fue en busca de este joven. Hay que reconocer que mucha gente hace como este joven. Abandona a Dios, abandona aquel lugar donde tiene las mejores posibilidades de sobrevivir y de salir adelante, y se va en pos de aquello que considera le va a traer un bienestar. Y hay gente que cae muy abajo. Dios jamás nos ha dicho que tenemos que ir en busca de esa gente y obligarlos a venir a los caminos del Señor. Pero sin embargo, Dios nos espera pacientemente, y además de esto, Dios no quiere que nosotros experimentemos las desgracias y calamidades que experimenta una persona cuando se aparta del Señor. Este muchacho llegó a comer sancocho de los puercos. ¿O no? Dice que la cosa se le puso mala. Yo recuerdo que yo vi un tratado una vez y venía una foto del joven rico, el tipo con una chaquetona así, los bolsillos llenos de billetes, chicas por todos lados. Y yo dije, yo tengo ese tratadito guardado en Chile, en una maleta en casa de mi hermano, porque yo digo, yo tengo que ver si puedo mandar a hacer una imagen grande de esto, porque eso transmitía un mensaje que lo pintaron moderno, ¿viste? Un joven de estos tiempos, pero en una forma que ilustraba tan claramente cuando nosotros creemos que tenemos el control de todo. Y este muchacho estaba en estas condiciones. Mis amados hermanos, este joven tomó la decisión de volver a Dios, a su padre. Este padre que está hablando la Biblia está ilustrando a Dios mismo. Pero ¿qué pasó cuando la mujer encontró la moneda? Llamó a sus vecinas para reírse y regocijarse. Usted va a encontrar que en cada uno de los casos se habla de gozo y regocijo porque las personas son transformadas. Cuando aparece la oveja, le contamos a todo el mundo y experimentamos gozo y regocijo. Hubo gozo y regocijo en aquel padre, dice que desde lejos vio a su hijo y fue movido a misericordia. En las condiciones en que están los perdidos hoy día, la misericordia de Dios se derrama para alcanzarlos a ellos, y en ese momento empiezan la mala cara. Este joven tenía un hermano. ¿Y qué pasó con el hermano cuando encontró que había una fiesta en su casa? Trasládese por unos segundos a aquel lugar. ¿Cómo era el ambiente? La música empezó a sonar y el chico que viene del trabajo, cansado de trabajar, se encuentra que el manganzón que agarró y se llevó el dinero y disfrutó y malogró todo, le están haciendo una fiesta. ¿Cómo reaccionaría usted ante esa injusticia? No, no, el hermano mayor ese no es nada para si llego a ser yo. Yo soy hermano mayor también. Y imagínate tú que yo soy de temperamento colérico, melancólico. Yo me quedo pensando así un rato y miro eso y digo, ah, pero mi papá se volvió loco. Ese, el papá salió a buscarlo, ¿no? Yo no espero que me salga a buscar, yo entro donde está mi papá. Digo, ¿te volviste loco? ¿Tú no viste que ese muchacho es un desfachatado, chico? ¿Tú no has visto que esto es lo que ha causado desastre en la familia? Pero hermano, hay que reconocer que esas cosas que son encontradas son cosas especiales para nosotros. Aunque usted tenga muchas ovejas, cuando usted encuentra la oveja perdida, usted se pone contento. Aunque usted tenga muchas monedas, cuando usted encuentra la moneda que usted había perdido, usted se pone contento. Cuando usted encuentra a su hijo perdido, aunque usted tenga muchos hijos, usted se pone contento también. Porque estaba perdido, estaba muerto y ha revivido. Pregunto, cuando nosotros vemos una injusticia, nos amargamos enseguida. Nos molestamos sobremanera. Y entonces es el problema serio para nosotros. Yo pregunto, ¿qué fue lo que logró este hermano mayor, que también era un perdido de la casa, cuando se puso en esa condición de resentimiento frente a su hermano? En primer lugar, vemos que él dejó de regocijarse. ¿Estaba regocijado el padre o no? ¿La gente que estaban con el padre estaban contentos o no? ¿Los criados, todo el mundo, el hermano menor, estaba feliz de haberse reencontrado con su familia o no? ¿Se regocijó el hermano mayor? No. Él disfrutó en ese minuto del amor que estaba derramando el padre. Tú sabes que ese padre en ese momento, tú le pides que te dé la mitad de su bien y te lo da. Estaba feliz. Él no experimentó el amor de su padre en ese minuto, ni tampoco el amor de su hermano. Se perdió, ¿por qué? Por su resentimiento, por su falta de capacidad para perdonar. Alguien dijo, si no perdonas, destruyes el puente por donde tú mismo tienes que pasar, porque el que no perdona, no puede ser perdonado. Pregunto, ¿experimentó gozo? No. Dejó de experimentar gozo. Y es lindo gozarse. A nosotros nos gusta estar felices. Pregunto, ¿pudo tener comunión con todos los otros que estaban allí? Él se distanció. El padre tuvo que salir afuera a hablar con ese muchacho. Era el típico amargado y resentido que se para en una esquina y lo que hace es alejarse del resto. Mientras que el resto, ¿ustedes creen que la fiesta se acabó porque él se enojó? La fiesta sigue andando. El gozo del Señor permanece aunque la gente se aleje. Y eso a veces no lo entendemos. Y creemos que somos el centro del mundo. Y ponemos mala cara. Él lo que logró fue llenarse de amargura. Y más que eso, lo más terrible fue que le amargó la vida al padre y le amargó la vida al hermano también. Pregunto, ¿a qué somos llamados nosotros? ¿Ser bendecidos para qué? ¿Para amargarle la vida a la gente, hermano Jonathan? Somos bendecidos para bendecir. Y muchas veces amargamos la vida. Cuando, hermano, nuestra justicia humana obstruye el camino de la gracia que Dios dispensa para aquellas personas que nosotros creemos que son más pecadores que nosotros, nosotros estamos siendo peor que estos fariseos y escribas que están reflejados en esta parábola. Nosotros tenemos que, aquellas personas, cualesquiera que sean sus condiciones, cuando viene a Cristo, aunque sea una persona que tú lo ves que hoy está, mañana no está, pero cuando esa persona tiene un reencuentro con el Señor, nosotros tenemos que animarlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que empoderarlo en el Señor, orar con ellos y compartir y gozarnos y dar a conocer que la gloria de Dios se ha manifestado sobre la vida de esa persona para nosotros poder experimentar gozo. Jamás permita que su mente y su corazón se llene de amargura porque usted vea a Dios bendiciendo a otra persona. Donde Dios bendice a una persona, gócese con el Señor y gócese con el bendecido. Porque si no, usted amarga el corazón de Dios y amarga el corazón de aquella persona que está recibiendo las bendiciones del Señor. Nosotros somos siempre listos para decir, esa muchachita, aquel muchachito, este viejito. Pero no somos llamados a esto. Nosotros somos llamados a compartir, a gozarnos. Dice, mira ahí, usted va a encontrar la palabra, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahí dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando Jesús estaba allí, en la casa del hogar de Simón, dice que empezaron a murmurar y este anda conversando y compartiendo con esta cantidad de delincuentes y de gente de muy mala calidad. Y él respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor vino para alcanzar a todos. Mis amados hermanos, yo les animo a que perdonemos. ¿Le ha sido difícil perdonar cuando usted ha sido víctima de una injusticia? Sí. Pero este ejemplo del hermano mayor, desde su perspectiva era una gran injusticia. Pero desde la perspectiva de Dios, era el momento de gozarse. Déjele a Dios que Él aplique su justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros estorbamos los caminos del Señor cuando queremos tomar carta en el asunto basándonos en nuestros criterios humanos. Dios nos ayude a perdonar. Y en este minuto le pido que cierre sus ojos al Señor y piense en aquella persona que le ha hecho la vida imposible y piense en aquella persona que le ha amargado la existencia por un segundo y dice: Señor, yo lo perdono y lo dejo en tus manos y me gozo si algún día le trae a tus pies, y ore por aquella persona para que Dios también transforme su corazón. Dios de gloria, tu palabra es clara. Nosotros debemos gozarnos porque aquellas personas que consideramos peores que nosotros, que consideramos terriblemente malas, son alcanzadas por la misericordia y la gracia de tu Hijo Jesucristo y son transformadas para ser instrumentos útiles en tus manos, como lo fue Pablo, un perseguidor de la iglesia. Su experiencia nos lleve a la reflexión de que aquellos que han sido estorbo para los de tu pueblo pueden llegar a ser fervientes predicadores de tu palabra. Personas que incluso pueden llegar a estar dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio. Ayúdanos a recibir con gozo a cualquier persona que sea tocada y transformada por tu poderosa palabra. Padre, y a predicarle el Evangelio aún a aquellas personas que creemos que jamás te aceptarán. Porque es tu Espíritu quien le convence y nosotros simplemente esperamos en que tú hagas una obra redentora en sus vidas. Padre, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar y saca toda amargura de nuestro corazón y de nuestras mentes. Y que nosotros no perdamos el gozo de nuestra salvación, que nosotros no dejemos de regocijarnos en tu presencia por situaciones humanas que estorban nuestra relación contigo. Padre, te bendecimos y te damos gracias y rogamos, Señor, que esta palabra que ha sido expuesta en esta tarde dé fruto en nuestros corazones, que no sea robada por el maligno, sino que podamos honrarte desde ahora y hasta el día glorioso en que estemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Alfredo da gracias a Dios por lo que vamos a compartir afuera ahora.